Es momento de recibir a un integrante más del Gabinete 88.5, Gabinete Concierto. Hoy, la mirada del expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, en Mañana Será Otro Día.
Ya estamos con José de Gregorio aquí en el estudio, nuestro integrante del Gabinete Concierto. Pepo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿viste?
¿En ánimo panamericano como todos?
Totalmente, espectacular lo que está pasando con los Juegos Panamericanos. Realmente,
¿te viniste en bicicleta ahora o no?
Vine en bicicleta.
¿Y saliste a correr antes, según alcancé a escuchar?
Salí a correr antes.
Ah, pero en modo panamericano
totalmente,
completamente.
Modo panamericano.
¿Estás buscando una medalla?
No, estoy buscando ser ayudante. Llevarle la botella de agua a los corredores. Me perdí la maratón el fin de semana pasado.
Maravilloso.
Muy buena carrera de cachileo, fue bien temprano.
Horas 12, segunda marca histórica en nuestro
país. Así es. Y la primera la tuvo, y la tercera, que la que tuvo mucho tiempo, fue Omar Aguilar.
Sí, pues Don Omar Aguilar. Fue en Ámsterdam.
Fue en Rotterdam el año 87, creo. Y yo el año 87 estudiaba en Boston. Y un amigo chileno, yo todavía no corría, me dice: vamos a ver la maratón de Boston porque viene un chileno que está entre los favoritos. Y fuimos con bandera y le levantábamos la bandera a Omar. No se acuerda, lo veo harto ahora, pero no se acuerda. Y nosotros con picnic sentados en medio de los estudios, gritando la madre Aguilar. En el Heartbreak Hill, que es la parte más dura, porque la maratón de Boston se corre hacia abajo, pero después viene unas tres subidas muy, muy duras.
No me lo digas.
Y hay una que se llama Heartbreak Hill.
La rompe corazones.
La rompe corazones. Ahí va.
Pero rompe corazones por correr, ¿no? Porque.
A mí me gusta la parte de los besos. Claro. Que también es buena. Ya.
Ahí vas a estar tú, próximo año.
15 de abril, ya.
Oye, bueno, estamos todos en modo panamericanos, pero también en modo elecciones argentinas. Vamos a sonar todos los temas que vamos a hablar, ¿cierto? La reunión de política monetaria el próximo jueves, qué va a pasar con la tasa, ¿cierto?, de política monetaria. Pero quiero preguntarte primero una palabrita sobre Argentina. ¿Cómo ves, primero, como la explicación, que de este lado de la cordillera uno no entiende y son solo entendible bajo la política argentina, que el que haya salido primero sea el actual ministro de Economía con una situación económica realmente crítica, con una inflación de tres dígitos que se cuadruplicó durante este gobierno, 40% de pobreza, y ese es el ganador de las elecciones?
Bien interesante. En primer lugar, la derrota de Milei. Ahora, todo tiene explicación después, nadie lo preveía antes, todos decían: va a ganar Milei.
Claro.
Pero lo que pasa es que los peronistas apoyaron en las PASO, apoyaron a Milei con tal de reducir la chance de Bullrich, y lo lograron. Entonces lo que hicieron fue, Milei no ha sacado ni un voto más, y lo que hicieron fue, levantando a Milei, terminaron con Bullrich. Bullrich terminó, Milei estancado. Ahora, es curioso, primero una cosa institucional, que en Chile no la aceptaríamos, y nadie lo aceptaría, que un ministro de Hacienda, porque allá se llama Economía, pero es el ministro de Hacienda, que el ministro de Hacienda, que puede repartir bonos, sea candidato a presidente. En Chile hay que renunciar antes.
En funciones imposibles.
Incluso en el Congreso hay que renunciar. Él sigue como ministro de Economía y como candidato, lo cual es ya totalmente. Es. Ahora, raro. Argentina tiene también otra anomalía,
anomalía
que se me salió solo, pero que viene desde la época de Perón. Y es el gran, pero excesivo apoyo del Estado a las familias. Ya. Que es lo que de alguna manera les permite sobrevivir teniendo inflaciones tan altas cada 3-4 años. Argentina tiene caos económico, pero tiene una red de apoyo que lo que hizo el gobierno, lo que hizo Massa muy hábilmente, fue decir: nosotros, toda esta ayuda, todo el apoyo que da el gobierno se va a acabar cuando llegue el neoliberal de Milei, lo cual además generó en mucha gente
temor.
Mucho temor. Y por otra parte, seamos también francos, seamos realistas, Milei tampoco es un candidato muy convencional que va a arrastrar. No. Está bien que arrastre a un tercio de la población, pero arrastrar a 50 es como raro, ¿no es cierto? O sea, uno lo ve como raro. Pero Argentina es un país raro. Entonces, yo creo que fue muy duro. Milei le fue muy mal en las elecciones parlamentarias. Luego le costaría mucho hacer gobierno.
8 senadores, 37 diputados. Sí. Diputados son 260, senadores son 72. O sea, el caso que él gane sería...
Ahora,
bueno,
la otra también, cosa súper interesante que me los argentinos decían, que también se da la paradoja, que Massa logró decir: yo soy el candidato no del kirchnerismo y Fernández. Sí. Yo soy el representante de otro tipo de peronismo, siendo el ministro de Economía. Es bien loco, es un país súper desanclado. O sea, la verdad es que uno puede decir Bullrich, donde uno puede sentir un poquito más de cercanía, porque son como más ordenados económicamente. Sí. Macri fue un gobierno muy malo también. Sí, claro. O sea, nadie tiene buen recuerdo. Macri fue un gobierno muy malo, prometió reducir la inflación y terminó también con caos económico. Por lo tanto, hay como una cosa bien estructural, y por eso mucha gente se volcó a mirar, pero no le da.
Bueno, y además que Sergio Massa también aplicó toda esa tesis y estrategia un poquito del miedo, ¿cierto? Les van a quitar... O sea, en algún momento a la gente le aparecía en el boleto del metro... Claro, ¿cuánto le iba a subir?
¿Cuánto le iba a subir?
Increíble.
La ley y la
claro, pero en Chile te das cuenta.
Eso es intervencionismo. Es
cuando uno, cuando la gente dice Chile, no vamos a volver a Argentina, ojalá en fútbol. ¿No es cierto?
Claro.
Pero en el resto, pero institucionalmente es un país muy frágil.
En el fondo, aquí estamos hablando también de un Banco Central que no es autónomo, que en el fondo él tiene la máquina de imprimir billetes.
Total.
Al final, Banco Central, yo, si aumenta la inflación, imprimo más billetes y seguimos metiéndole nomás, ¿no?
Exactamente. O sea, y es lo que va a seguir. Ahora, Massa en un acto ya, que yo lo encuentro loquísimo, le echó la culpa a Rodrigo Valdés de la inflación al final, porque dijo el Fondo Monetario me obligó a devaluar mucho y eso es lo que está generando inflación.
Que recordemos que Rodrigo Valdés está en un cargo
el director de todo el hemisferio occidental, por lo tanto el jefe de todas las negociaciones con Argentina.
Oye, y solo para terminar con Argentina, evidentemente el desafío primero de quien salga, sea Massa o sea Milei, es tomar medidas que generalmente son duras, ¿cierto? O si no tiene mucha salida Argentina. Y eso se ve difícil pensando en que si gana Massa lo que ha dicho es, yo les voy a mantener las ayudas estatales, yo voy a mantener los subsidios, no voy a hacer lo que está diciendo el señor Milei, que es terminar con la grasa del Estado, etcétera.
Yo creo que hay un problema bien estructural de Argentina. Y lo que va a pasar con Argentina es que cuando salga el presidente va a tener que renegociar con el fondo. Porque el fondo, no sé si es al país que más le ha prestado hoy día o debe ser de los que más, lejos. Yo creo que fue un error cuando le prestaron la primera vez. Porque como estamos viendo, hoy día está renegociando, no con los bancos, está renegociando con el Fondo Monetario, que es el que le hace el préstamo de emergencia y de ajuste. O sea, ni siquiera han sido capaces de hacer la emergencia y el ajuste. Entonces, obviamente eso lo va a obligar a él a tener que hacer algún ajuste porque no va a entrar en cesación de pagos con el fondo. Entonces va a tener que llegar a alguna negociación que es la que han tenido hasta ahora. ¿No es cierto? Y le van a aplicar, le van a decir que baje el déficit y todo eso, pero yo no descartaría, y como decías tú, que en algún momento Argentina tenga una explosión inflacionaria si no tiene un control cero, porque la verdad que la situación de Argentina es insostenible. Como se dice en inglés, era at current trends, o sea, las tendencias actuales, claro, no es sostenible. Y la única sostenibilidad la da una explosión inflacionaria que puede tener una hiperinflación. Sí. Y yo no lo descartaría con un banco central que emite para financiar al gobierno.
José Gregorio, pasemos al plano local, lo conversamos al principio con la CONI, esta decisión de los chinos de Sinovac de al final no instalarse en Chile. Claro, uno dice, después de un gobierno que venía llegando el presidente Boric con una carpeta de inversiones, o por lo menos de proyectos, una inversión también en la región de Antofagasta, de una China respecto al tema del litio. ¿Qué señal se envía cuando, claro, en un principio se decía, no, los chinos se van porque el mercado está... Y después vamos conociendo que se reunieron con el ministro de Economía, se reunieron con esta autoridad, y nadie los pescó mucho, diciendo, a ver, mira, estamos señales...
Seamos cuidadosos. Yo no puedo dar una opinión acabada, ¿ya? Porque no conocemos el detalle. En primer lugar, muchas veces estas empresas van y dicen, nos vamos a instalar, pero ayúdanos un poquito. Y eso no se hace. Ya,
¿qué significa ayúdanos un poquito?
Dan un poquito de plata, subsídianos. Ah, o sea, que los chilenos le paguemos para que vengan. No. Pero espérate, hay una historia que es muy interesante que yo discuto hasta el día de hoy. Que hemos llegado a solución. Pero Intel... A principios de los años 90, Intel se quería instalar en Latinoamérica. Entonces Chile le dijo, vengan a Intel acá a hacer chips. O sea, mucho más que la inversión, una tremenda inversión. Y Intel dijo, ya, pero ¿cuánto se ponen? Entonces en un país de mercado, tú me pagas una empresa para que se instale, salvo que tenga alguna razón especial, pero para que ellos vengan a hacer chips, para vendérselo al resto del mundo... Entonces la competencia la ganó Costa Rica, pero nunca ha habido evidencia que Costa Rica ganó con los chips. O sea, tienen una empresa con unas personas que hacen un chip, pero que le pagaron para que se instalara. Entonces, la pregunta es cuánto tú transferiste de tu país al resto del mundo, claro. Pero eso es lo que te llegó. No es obvio, tengo serias dudas de que es neutro o negativo. En este caso, se da eso también. Puede que le hayan dicho, ya, pero ¿cuánto me ponen? Me ponen el terreno, me ponen esto. Entonces, nosotros preocupamos el presupuesto de ayudar a empresas que realmente tienen problemas, le vamos a dar plata a los chinos. Pero el problema que hay, normalmente, Estados Unidos, por ejemplo, es un país tan rico que puede hacer esas cosas. Alguien me decía, Estados Unidos, no solo los permisos son más fáciles, hoy día en cosas medioambientales están tan interesados en avanzar en algunas cosas en descarbonización, que alguien llega con un buen plan y no hay permiso ambiental y lo ayuda.
En su momento se argumentaba, ahora, había que recuperar esa capacidad de producir, sí, vacunas.
Aquí viene la segunda, ¿ya?, parte, que es una impresión que tengo del gobierno, y quiero que sea claro, que no tienen equipos con mentalidad empresarial, no tienen gente que haya trabajado en el sector privado, que hayan sido banqueros, que hayan estado en una gerencia de finanzas, que hayan trabajado, no tienen.
Han tomado estas decisiones de inversión.
No tienen, hay que llegan y se codean con el empresario.
Si esto es una cuestión, de tú a tú.
Es una cuestión que se codea, de tú a tú, dice, sí, yo tengo una trayectoria de empresario. Recuerdo que en los gobiernos anteriores uno muchas veces veía empresarios, a mí me tocó ver, no quiero dar caso, empresarios muy destacados, entrando a labores de seguridad, las cosas y tal, y empresarios súper destacados en su vida empresario. Es gente que tú lo pones a cargo de algo y va y se codea y dice, hagámoslo, y le dice, oye, ¿cuánto más? Y dice, ya, hablan de tú a tú. Entonces, esa relación, yo creo que efectivamente este gobierno no la tiene. Llevo una discusión que he tenido con la gente que dice, ¿qué hacemos con el Lito? Entonces, que la Corfo, que la otra, no. Si este es un tema empresarial. O sea, yo comparto muchas de las cosas que queremos tener un país mejor, más desarrollado, la matriz productiva, más sofisticado. Pero eso no se hace pidiendo por favor, eso se hace con una mentalidad de Estado empresarial. O sea, con una mentalidad de hacer, no de hacer la empresa, sino que de actuar empresarialmente. En el litio, alguna gente más cercana al gobierno me critica, porque yo sigo pesado, de repente con Codelco, pero en el litio, ¿qué hubiera hecho yo? Contrato, te puedo dar un nombre, pero no va a ser publicidad, una empresa tremenda, empresas de inversión en Chile, que te pueden firmar contrato, ¿no es cierto?, con empresas privadas y obtener más recursos. Entonces, y por otra parte, y negociarlo. Entonces, tú podrías contratar a los mejores abogados de Estados Unidos, a los mejores investment bankers, y ponerlo a firmar el mejor contrato. Y con, pero es que la empresa, que la cuestión. Entonces, cuando
hay
tú
una le decís, especie de desconfianza.
No, cuando tú le decís, ¿por qué lo así? Es que la economía política, siempre te sacan la chela la economía política. No, es que la economía política, compañero, no impide avanzar tanto. Entonces, cuando uno tiene las ideas claras, cree las cosas, va y lo dice, ¿cierto? No es chacón.
Que el gato casi ratones, no.
Exactamente. Oye, ¿vamos a la música?
Dicen Pepo DJ. Ah,
sí.
Ah, no,
Pepo DJ. Te vamos a hacer elegir, no te preocupes, no es que hayas tenido que traer.
Estábamos escuchando más podcast que música el último tiempo.
No, yeah. Pues aquí, sino aquí vaya a conocer.
No, yeah.
A
ver, sí. Ahí va. Wow. Mira, ya. Yeah. Gary Numan, yeah. Cars, y Simple Red con Fairground.
No problema.
Simple Red es como más clásico. O sea, para mí, así que dale, yeah, con
Simple. Vamos con Simple Red. Fairground, sí. En concierto.
Escuchas Mañana Será Otro Día en la 88.5 junto a Constanza Santamaría y Andrés Vial.
9 de la mañana con 23 minutos, seguimos aquí en Gabinete Concierto con José Gregorio, expresidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Pepo, también en temas más locales, hemos visto el precio del dólar, claro, estaba viendo recién, estaba en 9.30, pero se ha mantenido cómodamente, son los 900 con el petróleo, cercano a los $90, con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Pasado mañana tenemos reunión de política monetaria del Banco Central. Para muchos el Banco Central debe pausar estas pronunciadas, proyectadas caídas de la tasa de interés. ¿Cómo ves esa discusión respecto a esa velocidad de caída de tasa y el peligro que esta situación inflacionaria, el dólar, el petróleo, pueda marcar en las proyecciones que también ha definido el Banco Central, el mismo Ministerio de Hacienda, para nuestra economía?
Obviamente la situación actual hay una tendencia a decir pausemos porque el dólar está pegando fuerte, la cosa está un poquito compleja. Pausemos en una cosa que tiene que ir a la baja porque la inflación está bajando. Sin embargo, yo hubiera pausado otra cosa, porque el Banco Central sigue comprando dólares.
Esto ha sido un llamado bien inequívoco, que no tiene sentido.
El Banco,
que
el Banco Central, Central está... Sí. Yo
si lo dijiste.
Pero el Banco Central está comprando 40 millones diarios. Yo no creo que va a provocar un gran cambio, pero es inconsistente.
Es la señal.
Además que lo está comprando caro, yo creo que está un poquito alto.
Aparte para... negocio.
No, esa es la primera regla para la intervención cambiaria, es que los bancos centrales ganan plata. ¿En qué sentido? Que compran cuando está barato y venden cuando está caro, y eso es la estabilización.
Claro.
Eso es como una... ya. Pero la otra cosa que es bien importante, yo creo que no le va a hacer mucho efecto a mucha gente en el mercado, que son los que transan, te dicen, no, pero la verdad es que no entiendo por qué lo está haciendo. Yo estoy de acuerdo, y esto lo iniciamos nosotros cuando yo era presidente del Banco Central, sí. Las intervenciones se anuncian, se hacen con una regla y no se chacotea tratando de ganar 4.30, al mercado.
4.40, 4.40,
sí, ¿no? Ahí salimos nosotros a comprar.
Sí.
Y dijimos, no me acuerdo la cantidad exacta, con compras diarias, sí. Ahí partió esta estrategia. Pero es una estrategia que obviamente admite flexibilidad y liderazgo. Yo estoy de acuerdo, mira, estoy en otros bancos centrales que hacían lo mismo y que de repente en algún momento se entraron a ganarle el pulso al mercado. Y eso lo encuentro absurdo porque nosotros no tenemos la capacidad ni la fuerza para estar haciendo operaciones contra el mercado. Y normalmente uno sale perdiendo. Porque es distinta la razón por la que el Banco Central hace el trading, las compras, claro, que las que hace el sector privado. Y normalmente nuestro Banco Central perdió. Pero eso, entonces por eso a mí me gusta el sistema de la regla. Sin embargo, y esta cosa es que hoy día lo cortábamos. No, el Banco Central decía, se suspende indefinidamente, lo debería decir. Y quedarse tranquilo. Porque además, dado lo que hemos visto en el mundo, todo lo que uno estudia, el Banco Central no necesita mucho dólares y para eso tiene el tipo de cambio. O sea, si los dólares son muy importantes cuando las economías que manejan el tipo de cambio. Es un tipo de cambio flexible, en Chile hay problemas, el tipo de cambio suda lucas y no va a tener problemas. Y hay mecanismos de financiamiento. Estamos en otro mundo. La gente está pensando, yo diría, de manera noventera a veces, en estas cosas que necesitamos tener muchas veces cuidado, porque si no es no haber visto la realidad de los últimos 20 años.
Ya, pero si el Banco Central dejara de comprar dólares, como dices tú,
se alivia
sí, pero permitiría controlar el alza.
No creo que vaya a controlar
el
alza.
Los factores son,
hay un fenómeno global
externo, ¿no?
Hay un fenómeno global en Chile. Si tú comparas la reacción en Chile versus el resto del mundo, del dólar con la fortaleza, en Chile se ha fortalecido más el dólar que en otros, claro, lados.
Se ha devaluado el
puede estar
más.
Esto no importa. Sí, yo creo que no tiene mucho efecto mi manera así como financiar algo. Si no tiene mucho efecto, no importa, pero por lo menos va a eliminar un obstáculo,
sí,
que hoy día, o sea, tu propia política podría estar limitando tu política de acumulación de reservas, tu política monetaria. Eso para mí no tiene ningún sentido. Por lo tanto, y yo creo, y si hay una cosa que está absolutamente clara, que la economía en Chile, desde noviembre del año 2021, no ha crecido nada. Más aún, ha caído levemente. Si tú tomas el IMASEC del año de noviembre del 2021, puedo equivocarme en media, pero de noviembre 2021, y vas a ver que hay una línea, y que es una línea con una leve tendencia a la baja. Chile, ahora, lo tenía que hacer, obvio, porque había crecido en exceso, sí, pero lo tenía que hacer por 12, 14, pero no hacerlo por durante casi 2 años, vamos a estar así. O sea, un ajuste bastante severo. Hoy día la economía está bastante paralizada y yo creo que lo correcto serían dosis mayores de recorte de la tasa política monetaria. No va a afectar la inflación porque la inflación se afecta mucho más en el mediano plazo en la medida... Hoy día hemos visto...
¿No sería de la idea de pausar esta caída?
No, pero ¿cómo va? ¿Pero qué yo pausar?
Sí, no, pausar es rebajar.
Sí, rebajar menos.
Pero pausar sí, entonces se rebaja. La estrategia es absolutamente clara. No hay señales complejas en materia inflacionaria. Y si seguimos al ritmo que muchos sugieren, vamos a terminar el año con una tasa en 8.5 y con una inflación en 4.5. 4% de tasa de interés real monetaria es muy alta para una economía que está chantada. Entonces, hay otra cosa que tampoco se ha tomado muy en cuenta, a mí me parece. Y es que como las reuniones de política monetaria son menos frecuentes, los movimientos tienen, claro, que ser un poquito mayores. Entonces no podemos seguir esperando. Ahora, igual se han cometido errores, como por ejemplo fijar una reunión un día antes que salga el IPC, y hay cosas que...
Claro, que hay medio placé.
No están bien hechas, pero aquí a mí me preocupa esta cosa. Entonces, que el tipo de cambio... Lo primero, hace 2 semanas el Banco Central debería haber cortado la compra de dólares, ver qué está pasando y ahí tener una mejor noción de lo que está pasando con el dólar.
¿Y este jueves
que la inflación ha estado bajando y vamos a seguir con la situación? Todavía la política monetaria es contractiva, aunque bajen y aunque termine este año en 8.5, todavía vamos a terminar con una política monetaria que es contractiva. Y no, aparte que ya estamos en la parte, entrando en la parte negativa del ciclo.
Ya, ¿y cuánto debiera, se nos acaba el tiempo, pero cuánto, según tú, cuánto debiera ser la baja correspondiente este jueves?
Si a mí me tocaría, yo empujaría por 100 y 100. Año, para bajar 200 este año. Por lo menos.
Para terminar 8.25.
Si ando buen ánimo, no, pues ahí estaríamos terminando en 7.25.
Estamos
en
10.25.
Estamos en 9.5.
No, 11.25, 10.25. Estamos en 10.25.
Estamos en
10.25. Voy a corregir al expresidente del Banco Central. Toma cachito de goma.
Está en 9.5.
Está en 9.5.
No sé, veámoslo en
ya.
Yo estoy leyendo aquí. La tasa política de materia actualmente es 9.5. Yo leí las noticias en la mañana antes de venir a este programa.
Me informé. Dices tú, preparaste.
Además de correr todo un rato leyendo las noticias económicas.
¿Cómo alcanzas a hacer todo?
Es que siempre me pasa, y esto yo reconocer que nos pasa a todos, Andrés, que la tasa realmente está en 10.25.
Uno se mezcla
con se enrea los números. Pero por eso estaba hablando. Pero 9.5, yo creo que este año tenía con la tasa en 7.5, es como súper razonable. 7.5 para una economía con una inflación en 4.5, tenéis 3 puntos, todavía una tasa contractiva, que es una tasa contractiva de una economía que ya está entrando en la zona de brecha, ¿no es cierto? De brecha positiva, o sea, de exceso de capacidad. Entonces yo creo que, y por eso ahí hay una cosa que debería, las tasas, vemos también hoy día en la prensa, las tasas hipotecarias
están en nivel más alto.
Están en nivel más alto. Entonces, entonces, ¿qué te está diciendo eso? Eso también es importante entenderlo. La tasa que importa es la estructura de tasa. Por lo tanto, la política monetaria, cuando se va moviendo, quiere afectar la tasa larga. Si hoy día la tasa larga en el ámbito hipotecario nos está poniendo complicaciones, obviamente nos da más razones para pensar en algún tipo de mayor ajuste.
Toda la razón, 9.5. Ya.
Tenía
las razones,
José
Gregorio. Ya. Tenía la razón. No, espérate. No. Que se equivoque Andrés es perdonable. Que se equivoque el expresidente del Partido de Chávez. Hubiera sido meme por el resto. Hubiera salido la meme. La verdad, no. Me imagino.
Por suerte.
Es un riesgo. Por eso hay que estudiar antes de ir para acá.
Es verdad. La demoración.
Muchas gracias, José Gregorio.
Saludos a todos.
Saludos a nuestros auspiciadores.